En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Oración de un predicador. Padre, yo sé que has perdonado mis pecados, pero perdonarás mis sermones. Perdóname por presumir de elocuente y por presentar tu palabra en un paquete tan pulido que te roba a ti la gloria. Perdóname por predicar para impresionar en vez de predicar para expresar. Perdóname por predicar mensajes que se puede predecir cómo voy a empezar y cómo voy a terminar y lo que voy a decir de por medio. Líbrame de una predicación a la que le falte el elemento de sorpresa y las interrupciones del cielo. Ayúdame a declarar tu palabra en forma tal que incendie los corazones de mi auditorio, de tal modo que cuando el mensaje termine, estos exclamen entusiasmados: al Señor hemos visto. Que cada mensaje que predique venga con la frescura de tu altar, que tenga la fragancia del incienso celestial y el calor del fuego divino. Recuérdame siempre, oh Señor, de la grave responsabilidad que asumo al predicar. Repréndeme cuando encuentre fácil la tarea de manufacturar bosquejos, dándole a mis oyentes un sustituto en vez de darles la verdadera carne. Sin ti nada puedo hacer. Contigo todo lo puedo, pues tú me das fortaleza. Señor, no quiero ser simplemente un predicador. Anhelo sinceramente ser un mensajero. Cualquiera que sea lo que deba quemar, he aquí, Señor, las cenizas. Revélame a mi corazón profundamente y ayúdame a revelar tu persona a los corazones de los que me escuchan. Reverente y humildemente pido esto en nombre de aquel que es sobre todo nombre, Cristo mi Señor. Amén.
Un destacado rabí judío de nombre Max Weizheimer cuenta la historia de su conversión en la manera siguiente. Nací de padres judíos ortodoxos en Alemania. Mis primeros 15 años de vida se saturaron de un riguroso adiestramiento en el judaísmo ortodoxo. Años más tarde comencé a estudiar mi carrera y trabajé de aprendiz de fabricante. A pesar de que continuaba leyendo mis oraciones y asistiendo a la sinagoga, mis amigos mundanos me guiaron por un camino pecaminoso, alejándome de la fe de mis padres. Mis padres me enviaron a los Estados Unidos a estudiar en el colegio hebreo llamado Unión. Allí tuve que hacer pequeños ajustes en mi vida, pero logré terminar mi adiestramiento en todas las fases del saber hebreo. Completé mis estudios recibiendo mi maestría. Habiendo llegado a ser un eficiente traductor del hebreo al vernáculo y teniendo amplios conocimientos de la historia judía, fui ordenado al rabinato. Serví por 7 años en mi primera sinagoga, durante los cuales recibí muchas muestras de afecto de parte de mi rebaño. Les contribuí muchos conocimientos de los problemas sociales, de los problemas industriales y económicos. Les hablaba a menudo del monoteísmo, de la cultura ética y del sistema de moral de los judíos. Los sábados les daba charlas sobre el Pentateuco y los domingos les enseñaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con un descanso de 1 hora el mediodía. Llegué a ser popular como orador y a menudo me invitaban a hablar hasta en iglesias cristianas. Bien me recuerdo el día cuando con gran orgullo dirigí la palabra a un grupo de cristianos diciéndoles que yo era judío y como tal no podía creer que el Cristo de ellos era el Mesías y mi Salvador. Me gloriaba en los principios del judaísmo reformado, que no reconoce la necesidad de un sacrificio propiciatorio por el pecado, llegando así a ser una religión de ética que trata sólo de calmar la conciencia a través de la justicia propia. En mi auditorio ese día había una señora, muy humilde, pero que oraba con todo fervor. «Oh, Padre, trae al doctor Weidheimer al conocimiento del Salvador, al cual tan jactaciosamente él rechaza. Tráele a un verdadero lugar de crisis en su vida, si esto es necesario, a fin de que conozca su necesidad del Señor Jesucristo». Pero, ¿para qué necesitaba yo a Jesús?, me preguntaba. Estaba completamente satisfecho en la vida. Mi esposa era joven, atractiva y cabal. Era el rabí de la sinagoga Nai Yeshorum. Vivía en una casa hermosa. Tenía un lugar destacado en la comunidad. Hablaba en todas las iglesias denominacionales. Era miembro honorario de la asociación ministerial y capellán de la logia masónica. De repente, algo ocurrió que cambió el curso de mi vida. Mi esposa se puso gravemente enferma y en corto tiempo murió. Quedé viudo y al cuidado de dos niños pequeños. Me puse que ni podía dormir. Comencé a caminar para arriba y para abajo por las calles de mi ciudad buscando algo que llenara el terrible vacío de mi vida. Todos mis ideales se habían esfumado. ¿Dónde encontraría consuelo ahora? Oré al Dios de mis padres, pero los cielos parecían estar cerrados para mí. ¿Cómo podía yo darle palabras de consuelo a otros ahora, cuando mi propia pena me había llevado al desespero? Coqueteé con el espiritismo, con la teosofía y hasta con la ciencia cristiana. Ninguno de estos me dieron satisfacción. Decidí que debía renunciar al rabinato y concentrarme a pensar, a analizar mi situación y cómo salir de ella. Estaba perplejo en cuanto a una cosa en particular. ¿Dónde está el espíritu y el alma de mi amada esposa, quien me había hecho la vida tan dulce? ¿Qué había pasado a todas sus facultades, a los intentos y propósitos activos de esa mente tan inteligente que ella tenía? Me volví a la Biblia en busca de respuesta. Resolví estudiar el judaísmo de nuevo, pero el mismo no contestaba mis preguntas, ni satisfacía los anhelos más íntimos de mi corazón. Decidí entonces leer el Nuevo Testamento y compararlo con el Antiguo. Me quedé perplejo cuando leí en el capítulo 53 de Isaías esta expresión: «Mi siervo justo, quien había de llevar la iniquidad de Israel». Entendí que este siervo no podía ser Israel, ya que el profeta habla de Israel como una nación pecadora, llena de iniquidades. Pero, ¿quién era este siervo justo?, me preguntaba. Proseguí estudiando el contexto y encontré que en Isaías 50, verso 6, dice: «Di mi cuerpo a los heridores». Noté que ese capítulo comienza con estas palabras: «Así dice Jehová». Y lógicamente me hice la pregunta: ¿tiene cuerpo Jehová? ¿Le dio él su cuerpo a los heridores? Seguí leyendo y encontré que el verso sigue diciendo: «Di mis mejillas a los que me arrancaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y disputos». Me pregunté seriamente: ¿desde cuándo tiene Jehová barbas y características humanas? ¿Cuándo y por qué sufrió él estas vejaciones? Mi perplejidad llegó a aumentarse cuando leí en el Salmo 110, verso 1, que dice: «Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies». Para entonces ya estaba yo de veras confuso. Decidí leer de nuevo al profeta Isaías, pero comenzando ahora desde el principio. Me paré en seco cuando llegué al capítulo 9, verso 6, que dice: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». No podía creer lo que estaba leyendo. De repente estaba frente a frente a la doctrina de la Trinidad. ¿Qué iba a hacer ahora con nuestro eslogan popular que dice: «Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad»? quiere decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sobre esta palabra Ehod, o sea uno, se fundamenta el arco del judaísmo. Había sido enseñado por los rabíes que la palabra Ehod quiere decir absoluta unidad. Empecé a estudiar esa palabra y me asombré cuando descubrí que la misma se usa en relación con Adán y Eva, cuando dice que llegaron a ser uno. Se usa de nuevo cuando los espías regresaron de Canaán con un racimo de uva, que quiere decir en hebreo Eshal Ehod. Se usa otra vez cuando los hombres de Judá se pararon como un solo hombre, Ish Ehod. De buenas a primeras, me convencí del error que había abrazado y el que había proclamado durante todo mi ministerio como rabí. Ehod no puede significar unidad absoluta, sino unidad compuesta. La próxima cosa que hice fue estudiar el nombre Jesús en el Antiguo Testamento. Conjuntamente encontré que en el año 275 a.C., el rey Ptolomeo Filadelfus encargó a un conjunto de hombres en Palestina la traducción de las escrituras hebreas al griego vernáculo. Comenzaron por el Pentateuco y cuando llegaron a Josué lo tradujeron como el libro de Jesús, escribiendo este nombre con un acento circunflexo. Con este acento indicaban que había una supresión del hebreo que no podía expresarse en griego. Cuando Josué entró en Canaán con los otros 11 espías, le llamaron Yehoshua, que quiere decir Jehová es Salvador. Esto es exactamente lo que significa el nombre Jesús, Yeshua, Jehová es Salvador o Jehová salva. No podía continuar en incredulidad por más tiempo. Me convencí de la verdad de Dios como está en Cristo Jesús. De inmediato me puse a orar. Señor, creo que tú, como Jehová Yeshuas, has hecho propiciación por mí. Creo que Jehová Yeshuas murió por mí. Creo que has hecho provisión para mis pecados. De ahora en adelante, confesaré públicamente a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, como mi Salvador y Señor. Después de varios meses de búsqueda, me convencí de que Jesús era aquel siervo justo de Jehová, justicia nuestra. Mientras era rabino, procuré darle consuelo y esperanza a aquellos que habían perdido seres queridos, pero no podía darles yo lo que ahora no tenía. Ahora sí que puedo allegarme a aquellos que tienen el corazón quebrantado por la pena y darle las palabras todos suficientes de Cristo que dicen, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. También puedo citarles a Jesucristo diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Hay una vida eterna y una fuente de vida eterna, y es el Hijo de Dios. ¡Qué grandioso y glorioso mensaje tenemos nosotros los redimidos para entregarle al mundo en el día de hoy!
Nuestra dirección es el apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Repetimos, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.